Bienvenidos a Pincha Podcast, un programa sobre marketing digital totalmente enfocado a Pinterest para negocios y emprendedores. Mi nombre es Gabriela Higa y estoy acá para ayudarte a ganar a tu audiencia en Pinterest de manera simple y práctica. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al episodio 34 de Pincha Podcast. Hoy vamos a hablar sobre ventas y Pinterest, porque todas las semanas me llegan consultas y preguntas sobre cómo hago para vender más con Pinterest. Y cuando respondo a la pregunta es como que paso por un montón de temas y me pareció interesante por fin tratarlo bien acá en el podcast, porque seguro te va a servir algo de ventas y seguro te va a servir lo de Pinterest. Si es la primera vez que me escuchás, te cuento que mi nombre es Gabriela Higa, todos me dicen Gaby y soy Pinterest Manager, o sea que me dedico a manejar los perfiles de Pinterest para otras personas y otros negocios. Ahora, lo interesante es que antes de ser Pinterest Manager, yo fui vendedora por mucho tiempo, o sea, soy vendedora. Entonces, como que entiendo la intención con la que vienen mis clientes y entiendo cómo es que Pinterest puede aportar al mundo de las ventas. Y antes de empezar con el tema, te quiero contar que todos los programas, o sea, el podcast, Pincha Podcast, está patrocinado o está auspiciado por los servicios que yo doy como Pinterest Manager acá en Pincha. Porque si no fuera que trabajo de esto, la verdad es que no podría grabar estos episodios y no podría compartirles todo esto, porque los que hacen podcast o los podcasters saben que el tener un podcast tiene su costo y lleva bastante tiempo. Entonces, como que siempre me olvido de mencionarlo, pero bueno, a partir de ahora lo voy a empezar a mencionar, así te hago acordar que si querés que alguien te maneje tu cuenta de Pinterest o si querés una consultoría, ¿querés una mano extra con tu negocio? Bueno, acá estoy yo para ayudarte. Vas a ir a pinchamarketing.com y ahí vas a ver los planes que tengo para vos. En pinchamarketing.com también vas a encontrar un montón de artículos. O sea, todos los podcasts, todos los programas tienen su versión escrita con imágenes. Así que si sos una persona visual, que me imagino que sí, podés ir a pinchamarketing.com/blog y vas a ver todos los artículos con ejemplos y demostraciones de lo que vemos acá en el podcast. Así que te espero ahí. Vas a ver que hay una cajita de suscripción en donde te regalo un checklist de SEO para que vos aprendas a preparar tu perfil. Y si te suscribís, yo todas las semanas te mando un newsletter, o sea, te mando una carta por email en donde te mantengo actualizado y actualizada sobre el programa y sobre todo lo que hacemos acá en Pincha. Así que ahora que ya dije todos los anuncios que tengo que hacer siempre, ahora sí, arranquemos con el episodio de hoy. Como te decía hace un rato, yo trabajé mucho tiempo en ventas en diferentes rubros. Y es muy importante entender cómo se vende para después entender cómo entra en juego el tema de las redes sociales o el marketing digital. Porque no es lo mismo ser visible que vender. O sea, no es lo mismo tener tráfico web que vender. O sea, no es lo mismo. No se mide igual. Y si un vendedor, o si vos contratás a un vendedor para tu empresa, o sea, no le vas a pedir que te ayude a ganar tráfico. Vos le vas a pedir que venda, le vas a pedir que te traiga dinero. Entonces, es muy importante que vos te formes en ventas de alguna forma, que leas libros, que escuches podcasts, que escuches, no sé, que mires videos sobre ventas. Porque las ventas son súper importantes para un negocio. O el saber vender, o el saber convertir, es como la base de todo. Entonces, antes de empezar a hablar sobre Pinterest, te voy a contar cuál es el proceso de ventas que yo aprendí en esta carrera para que empieces a hacer clic, para que veas que vos lo experimentás todo el tiempo, que cuando alguien te vende, te está aplicando un proceso y para que veas cómo lo puedes aplicar vos también o cómo puedes mejorar tu propio proceso de ventas. Entonces, los vendedores, te cuento, los vendedores en realidad se forman vendiendo. No es que hay una escuela o una universidad que te enseñe cómo vender. O sea, un vendedor se hace con la práctica, nada más. O sea, no hay forma. O sea, no hay roleplay, no hay juego, no hay ejercicio que reemplace el hecho de vender. Así que si tenés miedo de vender, sorry, pero lo vas a tener que empezar a practicar. Entonces los vendedores siempre tenemos un mentor o una serie de mentores que nos van acompañando en la carrera. Y los mentores son personas que venden un montón, que tienen una facturación impresionante. Entonces lo que hacen es agarrar un vendedor con menos experiencia, lo agarran abajo del ala y lo empiezan a entrenar. Entonces así es como nos formamos todos los vendedores. Yo por suerte tuve muy buenos mentores. Y bueno, todos coincidieron en el mismo proceso de ventas. Y lo loco de este proceso es que se aplica a todos los contextos. O sea, este proceso de ventas se aplica a la venta por teléfono, la venta por internet, por email, a la venta por mensaje directo, a la venta por... ¿qué me falta? Ah, la venta cara a cara, la venta personalizada. Que si bien a ver, muchos me escuchan porque tienen negocios digitales y quieren incorporar Pinterest, es muy importante conocer cómo se vende cara a cara, porque ahí está la base de todo. Todo nació, o sea, el proceso de venta se empezó así, vendiendo como vos enfrente mío. Entonces, lo loco de este proceso es que se aplica a cualquier terreno. Se aplica a cualquier terreno, se aplica a cualquier producto, a cualquier servicio, a cualquier público, a cualquier punto de precio. Siempre se repite. Entonces, según el mentor que te toque, es que te van a explicar 6 o 7 pasos. Yo te los voy a contar uno por uno, te los dejo súper resumidos en las notas del podcast, pero si querés tomar nota y si algún paso te llama más la atención, después investiga sobre ese paso e infórmate más. El primer paso del proceso de ventas es el acercamiento o el preacercamiento, que es el momento en el cual el consumidor, el prospecto, empieza a buscar ese producto o servicio en diferentes negocios o marcas porque ya sabe que lo necesita. O sea, lo que tiene que hacer es decidir en dónde lo va a comprar, en qué momento comprarlo y así. Pero ese es el momento del acercamiento. Que cuando uno vende cara a cara o de forma personalizada, ahí se involucra el tema del saludo. Porque cuando uno entra a un local, uno se acerca a vos para informarse porque quiere comprar, ahí se estaría acercando también. Y es muy importante el tema de cómo se te ve en el saludo, cómo se te escucha cuando vos hablas. Que ese acercamiento también se podría entender en internet como cómo te percibe alguien cuando llega por primera vez a tu sitio web o cómo te percibe alguien cuando llega por primera vez a tu perfil de Instagram en donde estás ahí activo todos los días. Entonces, el acercamiento es muy importante porque ahí se genera la primera impresión y bueno, como muchos sabemos, la primera impresión es como muy difícil de borrar. Entonces, siempre hay que tratar de mostrarse lo mejor posible, de saludar con la mejor onda. Mostrarse prolijos, mostrarse profesionales, ¿sí? Mostrar que uno está tomando en serio su trabajo. Por eso es muy importante tener un sitio web cuando tenés un negocio digital. O cuando tenés un negocio en general, no importa. Si tenés un negocio físico, local, digamos que no vende por internet, igual es importante que tengas un sitio web porque te van a buscar por internet. Y ahí entra el paso del acercamiento. Después viene el paso de la indagación. Que bueno, este paso se da más cuando uno vende de forma directa, cuando uno está hablando por teléfono, por email o cara a cara. Y en la indagación lo que hace el vendedor es empezar a hacer una serie de preguntas al prospecto o a la persona para entender bien quién es esta persona y qué es lo que realmente está buscando o qué es lo que realmente necesita. Porque uno puede estar buscando, no sé, un salón para un baby shower. Puede estar buscando eso. Pero en el fondo necesita un lugar acogedor, simple, en donde pueda pasar tiempo con sus amistades, un lugar en donde uno pueda confiar todo el catering, ¿sí? Un lugar en donde uno pueda ir, tirar la cartera y festejar nada más. ¿Sí? Esa es como tal vez una de las grandes necesidades. O sea, uno va a un salón porque no quiere organizarlo en su casa. Entonces, ¿qué es lo que está buscando? Esa practicidad y esa comodidad. Pero cuando uno va a consultar, no te dice esto. Te dice, quiero un salón para festejar el baby shower. Entonces, es tarea del vendedor preguntar y hablar con esta persona para ver cuál es esa necesidad que tiene de fondo para después atacar esa necesidad en el momento de la presentación. La presentación es el tercer paso de este proceso de ventas. Muchos confunden la presentación con el saludo o con el presentar las características del producto o muchos confunden la presentación con mostrar todo el catálogo. Pero la realidad es que un vendedor profesional lo que hace es, en base a lo que aprendió de la persona, o sea, del potencial cliente, en base a lo que conoce ese prospecto, es que va a presentar determinados productos y servicios que respondan directamente a la necesidad de la persona. Y les va a presentar o les va a mostrar los beneficios que tienen esos productos o servicios que encajan perfectamente con lo que la persona quiere o necesita. Entonces, luego de la presentación, o sea, inmediatamente cuando uno termina de presentar, viene el cuarto paso, que es el cierre. Que esto se da en todos los contextos, ¿sí? El cierre es una simple invitación a que uno compre. Es una pregunta, es un botón, es una afirmación muchas veces. Pero, por ejemplo, si seguimos con el caso del salón del baby shower, si alguien viene a consultarme la disponibilidad de mi catering o mi salón de eventos para X baby shower que va a suceder en 2 meses, el cierre, o sea, después de presentarle las 2 opciones, ¿no? Y explicarle bien los beneficios y lo cómodos que se van a sentir, etc. Inmediatamente yo preguntaría, bueno, ¿te reservo la fecha del 17 de mayo? La seña es tanto. ¿Te lo reservo? Esa es la pregunta del cierre. Entonces, ¿a vos te cierran todo el tiempo cuando la gente te vende? Te está cerrando muchas veces y vos no te das cuenta. Ahí es en donde se nota si un vendedor es profesional o no. O sea, si uno tiene cancha o no. Porque el cierre no se nota. El cierre siempre tiene que ocurrir para vender. Si vos presentás y no cerrás, es como que te está faltando una pata en la mesa. Si vos no cerrás, es como que todo lo que hiciste antes fue al pedo. Entonces siempre tiene que haber un cierre. Ese es el cuarto paso. Después viene el quinto paso, que es el seguimiento. O sea, si vos vendés, si cerrás, vos tenés que seguir a la persona y la vas a seguir, bueno, con obviamente prestándole el servicio, entregándole el producto, pero también como siguiendo a la persona para ver cómo le va, con el producto, para ver qué le pareció. Y la idea sería continuar con la relación para que esta persona te vuelva a contratar o para que te vuelva a comprar o para que te refiera a otras personas, ¿sí? En caso de que vos no vendas, o sea, vos cerrás y te dicen no, lo tengo que consultar, no, tengo que ver, más adelante te digo. Bueno, ahí te están diciendo que no. Entonces, lo que hace un vendedor es pasar a un paso que se llama rebate de objeciones. El rebate de objeciones podría ser una carrera directamente porque hay mucho para estudiar y practicar sobre el rebate de objeciones, pero así como hay un proceso de ventas, también existe un proceso para rebatir objeciones. Entonces, según qué es lo que te responde alguien, es que vos vas a volver a indagar, vas a volver a presentar y vas a volver a cerrar. Entonces, supongamos que me dijeron, no, lo tengo que consultar con mi pareja. Yo puedo decir inmediatamente, está bien, entiendo que lo tengas que consultar. Ahora, ¿qué es lo que tenés que consultar con tu pareja? El tema del lugar, el costo, el servicio, ¿qué es lo que tenés que consultar? Y ahí la persona me responde, y según lo que me responda, vuelvo a presentar mi oferta y le vuelvo a cerrar. Entonces, por ahí, alguien te dijo que no, porque no te entendió, porque no entendió los beneficios, no le hiciste ver los beneficios, le mostraste solo las características y te puso una excusa para decirte que no. Pero la realidad es que no te entendió, o no le caíste bien, o no le gustó, le pareció feo lo que ofrecía, ¿viste? Como que, o sea, la gente no te compra y seguramente es por una razón que a vos no te gusta oír. Y por eso se usan excusas. Entonces, en ventas se entiende que una excusa es algo que tapa una razón real por la cual no te compran. Entonces, el rebate de objeciones es ese proceso en el cual uno va descascarando la excusa para encontrar el motivo real por el cual no te compran y tratar de revertir esa decisión. Que bueno, como te decía recién, hay mucho para leer sobre objeciones de ventas. Esto se aplica mucho se aplica en cualquier proceso de ventas. Si vos vendes por internet también. Habrás visto que hay páginas de ventas que son súper largas. Bueno, es porque en el medio tienen rebate de objeciones. Porque en caso de que alguien esté interesado, pero todavía no termina de entender, no está convencido, empiezan a salir como textos o preguntas que reemplazan ese famoso rebate de objeciones. Un vendedor profesional también trata de rebatir las objeciones de antemano. O sea, antes de cerrar, uno como que trata de atacar todo lo que puede. Pero cuando te dicen que no, bueno, O sea, es como que hay un juego que entra, que es buenísimo, que siempre vale la pena. O sea, siempre vale la pena rebatir una objeción. Si te dicen que no, vos nunca te tenés que quedar con esa respuesta. Jamás. Aplicás el proceso de rebate de objeciones y volvés a cerrar. Muchas de las ventas aparecen en ese proceso. O sea, después de que te dicen que no, vos como que volvés a clarificar todo y ahí volvés a cerrar. Después, cuando vos rebatís objeciones, cerrás y vendés, tenés que continuar con el paso del seguimiento. ¿Sí? Es como que ahí se vuelve a conjugar, es como que vuelve a entrar en carril ese prospecto al proceso de ventas como más fluido, que es el de los 5 pasos. Entonces, para resumírtelo, los pasos de la venta más básicos son estos. Acercamiento, indagación, presentación, cierre y seguimiento. Y en caso de que no se haya cerrado, después del cierre viene el rebate de objeciones, el cierre y el seguimiento. Yo sé que esto suena como demasiado técnico, pero ahí, ¿viste? A mí me encanta explicártelo porque esto da lugar a un montón de cosas para investigar, porque el mundo de las ventas es súper fascinante. Si a usted da miedo vender, bueno, lee más sobre ventas porque hay técnicas, hay metodologías, hay procesos que vos con aplicarlos, como si fuera un juego, puedes terminar ganando. Acá no importa la personalidad que tengas, no importa el presupuesto que tengas, se importa que tengas ganas de probar diferentes técnicas de ventas. Entonces, ahora sí, vamos al tema del podcast, que es Pinterest. ¿En qué momento entra Pinterest como parte de una estrategia digital? Y bueno, entendiendo que el objetivo de ventas es convertir, es vender, o sea, es facturar, la estrategia de marketing lo que trata de hacer es acompañar esa estrategia y tratar de que el proceso sea lo más fluido posible. Lo que trata de hacer el marketing es tratar de sacar todas esas asperezas, esas restricciones que van apareciendo en el camino para que el proceso de venta sea directo, para que el vendedor no tenga que estar ahí como rebatiendo objeciones todo el tiempo, o para que no tenga que estar haciendo 10.000 preguntas para entender a cada prospecto. Entonces, en el marketing hay un montón de cosas que se hacen. O sea, en el marketing tenés lo que es el estudio de mercado, tenés diferentes acciones, tenés el estudio de datos, o sea, analítico. En lo que es marketing o mercadeo es como otro mundo también. Pero bueno, cuando vos, si a vos te suena como demasiado todo esto, te digo que todo se puede aprender de a poquito. Cuando vos entrás a vender, aprendés de todo. O sea, como que la venta o el crecimiento de un negocio te lleva, te empuja a aprender todo esto. Y bueno, hay momentos en los que vos tenés que delegar tareas a profesionales o tenés que pedir ayuda, tenés que aprender, tenés que tomar cursos. Y bueno, volviendo a Pinterest. Pinterest lo que hace es ayudarte a vos a que sepan que existís en primer lugar. Entonces, ¿viste que en el proceso de ventas la gente llega a vos porque ya sabe lo que quiere? Bueno, Pinterest es la herramienta que sirve para mostrarle a las personas qué cosas tendrían que querer. O sea, Pinterest aparece en el momento en el que la persona todavía no sabe lo que quiere, pero Pinterest le muestra cosas, entonces la persona de repente sabe qué es lo que quiere. Parece un trabalenguas lo que estoy diciendo. Pero supongamos que yo me tengo que comprar un vestido de novia, ¿no? Y justo estoy hablando de eventos porque me estoy preparando para la cumbre internacional de event planners a la que voy a asistir dentro de poco, pero bueno, o sea, traten de aplicar los ejemplos a su caso en particular. Pero supongamos que yo sé que me tengo que comprar un vestido de novias. La verdad es que hay tantos vestidos que digo, bueno, lo dejo para otro momento, pero voy a buscar inspiración en Pinterest porque si voy a comprar algo, más vale que sea algo que me guste. Entonces, en ese proceso empiezo a recolectar ideas, empiezo a mirar, empiezo a guardar ideas que me parecen divertidas o que me parece que resuenan con mi personalidad. Y de repente aparecen ciertos vestidos que yo no sabía que existían. Por ejemplo, los vestidos de 2 piezas. ¿Vos los viste alguna vez? Están buenísimos. Esos que son como una remerita cortita y una pollera. O sea, son vestidos como tipo bohemios, súper modernos, y algunos son incluso estilo minimalista. Pero bueno, tenés diferentes estilos. Entonces, lo que hace Pinterest es como ser ese lugar de imaginación, de descubrimiento, de indagación, en donde uno finalmente puede encontrar qué es lo que realmente quiere. Entonces yo, por ejemplo, si tuviera la panza chata, si tuviera el vientre plano, me iría a comprar el vestido dos piezas de una. O sea, ya tengo guardados algunos diseños. Pero eso lo decidí gracias a Pinterest. O si no, ya sé qué otro vestido quiero. Pero bueno, estoy tratando de bajar la panza. Pero con Pinterest yo puedo elegir qué vestido quiero. Entonces después, en base a lo que ya quiero, empiezo a buscar ya qué marcas o qué negocios o qué diseñadores me pueden ofrecer lo que yo quiero. Pero yo ya sé qué es lo que quiero. Entonces Pinterest como que ahorra el paso de la indagación porque la persona ya sabe lo que quiere comprar. Hay estudios que muestran que las personas que utilizan Pinterest tienden a gastar más cuando van a comprar a un local porque ya saben lo que quieren. Entonces están tan seguros de lo que quieren. Por ejemplo, si vos juntaste una serie de ítems en tu Pinterest sobre objetos de decoración, o sea, ya sabes el estilo con el cual vas a decorar tu habitación, cuando vas a comprar a la tienda departamental o cuando vas a comprar a una tienda de diseño, ya en tu cabeza ya está lo que vos querés comprar. Entonces, de repente, el vendedor te ofrece varias opciones o te ofrece complementos de esas cosas que vos querías y es muy probable que compres más cosas que si fueras a esa tienda sin saber qué querés, ¿sí? O sea, los vendedores obviamente cumplen una función muy importante en este proceso de ventas de seguir ofreciendo cosas, ofrecer complementos, hacer esas ventas cruzadas. Pero la persona, digamos, tiene que estar como predispuesta a comprar más opciones. Tiene que estar dispuesta a apostar a más cosas. Y esa apertura de mente la trae Pinterest. ¿Sí? Entonces, los que usan Pinterest de forma regular tienen la mente mucho más abierta a nuevas posibilidades. Porque como veíamos en el episodio de Navidad, en el primer episodio, no sé si era el primero o el segundo, ahí vimos cómo es que Pinterest reemplaza, o sea, antes nosotros íbamos de shopping, ¿sí? Era una actividad que se hacía, tal vez vos la hacías también, donde vos no sabías qué comprar, pero ibas al shopping y te pasabas toda la tarde entera en el shopping o en el centro comercial. Hoy ya no se hace eso. O sea, hoy estamos en casa, con el celular. Entonces Pinterest reemplaza ese paseo del centro comercial. Pinterest como ese catálogo de ideas en donde vos vas a buscar lo que querés y ahí como que decidís qué es lo que querés. Entonces, si vos vas a usar Pinterest para tu negocio, tenés que saber que Pinterest entra en un momento muy previo a la compra. Entra en un momento, digamos, que es el mejor momento para entrar en la mente de tu consumidor, porque es el momento en el que está abierto a ideas. Entonces, vos con Pinterest puedes presentar esas ideas que tu prospecto no sabía que quería. Y si bien desde el momento en el que te descubren en Pinterest a que te van a comprar, pasan meses, porque suele ser así, pasan algunos meses. Hay una tendencia también, hay un estudio que dice que tenés muchas más probabilidades de ser la marca elegida por esa persona si fuiste la primera marca que esa persona vio en su vida. Que esto también pasa en el shopping. Cuando vas a buscar algo, por ejemplo, vas a buscar unas botas y ves unas botas por primera vez en una tienda, después recorres todo el shopping y las botas que más te quedan en la memoria son las primeras. Lo mismo pasa con Pinterest. Si vos sos la primera marca que aparece en la mente de una persona, tenés muchas más posibilidades de venderle a esa persona que si sos la última marca a la que ven. Entonces, tenés que saber que Pinterest entra en esa fase, en esa etapa. ¿Cómo entran en juego las otras plataformas? Bueno, después entra en juego lo que es Google, porque cuando uno ya dice, bueno, esta marca me gusta, este producto me gusta, bueno, es momento de comprar. Te voy a ir a buscar en Google. Entonces, te voy a buscar y voy a ver si tienes tienda, voy a ver los horarios, voy a ver... Y también lo que voy a ver son las calificaciones. Chan, chan, chan. Voy a ver las opiniones de la gente. Y ahí entran en juego las redes sociales. Entonces, yo ya sé que existís, ya sé que tenés una tienda. Voy a seguirte en las redes sociales para ver qué es lo que dice la gente de vos. Ahí es muy importante tener ese social media bien activo, porque si tenés una comunidad ahí que está ahí como siempre siguiéndote, comentándote o mostrando, etiquetándote, significa que bueno, está la validez social, está. Entonces, si tuviéramos que poner como una línea de tiempo entre cuándo entra Pinterest, cuándo entra Google, cuándo entra las redes sociales y cuándo se realiza la venta está presente en todo el proceso, ¿sí? O entra desde el momento en el que uno te busca en Google, que digamos que ya sabe lo que es lo que quiere. Pero Pinterest entra mucho antes. Bueno, Gaby me dice, Gaby, se te está haciendo muy largo el podcast, ¿qué te está pasando? Basta, Gaby. Bueno, tenés razón, Gaby, voy cerrando. Entonces, Pinterest entra mucho antes. Pero Pinterest, ¿qué es lo que... ¿Lo escuchaste? Pinterest, ¿qué es lo que hace? Ayuda a que tu prospecto venga con una mente más abierta, ayuda a que tu prospecto venga sabiendo exactamente qué es lo que quiere. Entonces es mucho más ágil el proceso de ventas. Es como que la gente entra y dice, quiero esto, me lo llevo, listo, chao. O sea, así es como te ayuda Pinterest. Entra mucho antes que todos los otros canales. Entonces entra primero Pinterest, después entra Google, después entran las redes sociales y después entra como la página de ventas. Sí, ese es el timeline. Entonces, si vos querés como posicionarte arriba de tu competencia y querés agilizar todo, te conviene estar en Pinterest. Porque en Pinterest vos sos la persona que da ideas nuevas, sos la persona que inspira, sos la persona o sos la marca, mejor dicho, que está en ese momento de planificación de qué es lo que uno va a comprar. Y eso ayuda o agiliza mucho el proceso de ventas que vimos al principio, que como te lo expliqué, es bastante, o sea, si uno trata de vender en frío, sin todos estos pasos de mercadeo o de marketing, hay un montón de asperezas. Sí, te lo digo yo que fui telemarketer. O sea, llamar en frío, hola Pepito, ¿cómo está? Bueno, o sea, esa venta fría es muy, digamos, tiene muchas asperezas. No significa que no se pueda hacer. O sea, todavía se vende por teléfono, todavía se vende cara a cara. Perfecto. Pero ¿qué tal si yo te llamo por teléfono y vos ya sabes cuál es la marca que te está llamando? Vos ya me seguís en las redes sociales. Es muy diferente. Es muy diferente cómo se da esa conversación de ventas y va a ser mucho más fácil para mí cerrarte. Y también va a ser mucho más fácil presentarte el producto o el servicio porque el estudio del mercado que se hace en marketing ya me deja entender quién sos, me deja entender qué cosas te interesan y demás. Así que bueno, espero que te haya gustado el episodio de hoy. Justo yo no iba a publicar este podcast porque estoy tapadísima de trabajo, gracias a Dios. Pero me pareció importante hablar de este tema porque estoy teniendo consultorías y estoy teniendo asesorías sobre este tema y dije, bueno, lo voy a compartir en el podcast para que lo puedan empezar a estudiar el tema de las ventas y para que empiecen a planificar a más largo plazo. O sea, dejen de pensar a 6 meses, por favor. Y me lo digo a mí misma, basta de pensar a un año, pensemos a 5 o 10 años. Y ahí es mucho más fácil, más ágil, más divertido, más inspirador. Así que bueno, ahora sí me despido, te mando un beso grande y nos vemos en la próxima edición. Para seguir aprendiendo más sobre Pinterest Marketing o para contratar servicios especializados de management de Pinterest para empresas, ingresa a pinchamarketing.com y envíanos tu mensaje. Muchas gracias por seguirnos todas las semanas. Nos vemos en el episodio que viene.